Estados Unidos exige al régimen cubano la libertad inmediata del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Esposa de Ferrer denuncia el acoso del régimen contra los testigos de la defensa.
Legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, condenan las referencias que hizo sobre Cuba el senador y precandidato presidencial Bernie Sanders.
Presidente Donald Trump anunció multimillonario acuerdo militar con la India.
Y brotes de coronavirus fuera de China causan alarma mundial en los mercados financieros.
Radio Martí Noticias.
A las 5:01 les damos los muy buenos días y los recibimos en el mundo de la información. 2 horas de noticias con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. De 5 a 7, en el control de audio, Teudy Giró. Producción, Maite Rodríguez. Redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo lo exhorta a que libere de inmediato al activista de derechos humanos José Daniel Ferrer. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Pompeo dijo en una carta al ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que el defensor de derechos humanos cubano, José Daniel Ferrer, ha soportado más de 100 días de encarcelamiento injusto y en reiteradas oportunidades ha sido arrastrado, encadenado, golpeado y quemado a manos del régimen cubano. Expresa que el gobierno de Estados Unidos se suma a una multitud de voces internacionales que reclaman la liberación inmediata de Ferrer y señala que el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos de países en todo el mundo han condenado el trato que el régimen cubano da a Ferrer y a otros defensores de derechos humanos. Pompeo dice que los cargos infundados que actualmente enfrenta Ferrer coinciden con un patrón común de acoso, violencia y detenciones arbitrarias contra ciudadanos cubanos que lo único que buscan es promover la democracia y las libertades políticas y económicas que permitirían al pueblo cubano generar prosperidad en Cuba. Asimismo, Pompeo opina que criticar las políticas que han hecho retroceder seriamente el desarrollo de Cuba en los últimos 61 años de ningún modo puede constituir un delito. Pompeo dice que Estados Unidos no olvidará jamás a los valerosos cubanos que ponen en riesgo su vida en pos de una Cuba libre. Hasta tanto haya democracia y respeto de los derechos humanos en Cuba y se libere a todos los presos políticos, Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen por los abusos que comete, expresó el secretario de Estado. Concluye la carta exhortando a Rodríguez Parrilla que libere de inmediato a José Daniel Ferrer por el bien del pueblo cubano y para el progreso de Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la policía política trata de intimidar a los testigos de la defensa del juicio contra Ferrer, pero el abogado se muestra confiado. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Gustavo Ortiz Concepción, abogado del encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, se mostró confiado en que ganará el juicio contra el opositor por las numerosas incongruencias que detectó en el proceso.
Para él, el juicio estaba ganado porque había muchas incongruencias, sobre todo muchos cambios en la historia. Primero eran detenciones graves, ahora son detenciones normales. Había privación de libertad, primero había privación de libertad. Que la parte de él era tratar de hacer todo lo posible para que saliera libre, que todo indicaba que el juicio estaba ganado. No sé si fue un show que montó o es que de veras quiere hacerlo.
Tras esa primera conversación con el letrado, los familiares de Ferrer no han podido encontrarlo de nuevo, ni responde a sus llamadas, mientras la policía política intimida y persigue a los posibles testigos de la defensa, especialmente a 4 de ellos que ya están legalmente registrados.
Los dos primeros son activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La tercera persona es la esposa de Sergio Y esa cuarta persona es un vecino, se llama Francisco Blanco Robbins. En cuanto llegó la citación, le dijeron que le estaban vigilando. A la familia también, muchos quieren apoyar, pero con el miedo de que ya han ido a su centro de trabajo.
Ferrer tiene el juicio señalado para el próximo 26 de febrero en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, según las citaciones que han recibido los testigos de la defensa. Pero a pocas horas de la vista, sus familiares cercanos no han sido informados oficialmente de ella. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Aquí en Estados Unidos siguen suscitando comentarios las declaraciones que hizo el precandidato presidencial por el Partido Demócrata Bernie Sanders en una entrevista con el periodista Anderson Cooper en el programa de televisión 60 Minutes. Tanto legisladores federales demócratas como republicanos han condenado los comentarios que expresó este aspirante. Por ejemplo, en Twitter, Marco Rubio dijo que la promesa central marxista es que si renunciamos a algo de nuestra libertad individual, el Estado nos proporcionará más seguridad, como atención y educación médica gratuitas. Pero en última instancia, dice Marco Rubio, el marxismo no ofrece seguridad y no tiene uno la libertad de hacer nada al respecto.
Mientras, la congresista demócrata Debbie McCarthy Powell dijo que representaba con orgullo a miles de cubanoamericanos y que los comentarios de Sanders sobre la Cuba de Castro eran absolutamente inaceptables.
Y asimismo, otra congresista federal demócrata, Donna Shalala, escribió en Twitter: espero que en el futuro el senador Sanders se tome el tiempo para hablar con algunos de mis electores antes de que decida cantar las alabanzas de un tirano asesino como Fidel Castro.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:07 nos adentramos en otros asuntos informativos y por supuesto comenzamos por esta situación que afronta China y el mundo en relación con el coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud llamó al mundo a prepararse para una eventual pandemia del nuevo coronavirus y calificó de muy preocupante el aumento súbito de nuevos casos en Italia, Corea del Sur e Irán. A nivel mundial superan los 79.000 casos de infección y más de 2.600 muertes, en su mayoría en China. Todo esto está causando alarma mundial y también espantando a los mercados financieros. Verónica Villafañe, de La Voz de América, tiene otros detalles.
La expansión de COVID-19 fuera de China continúa aumentando el temor al contagio, causando interrupciones en todo el mundo. Hoy los mercados financieros cayeron severamente ante un brote del nuevo coronavirus en Italia, donde se reportó más de 220 personas infectadas y al menos 7 muertos. La situación llevó a autoridades italianas a cancelar el Carnaval de Venecia, cerrar museos y escuelas y postergar partidos de fútbol en un esfuerzo para contener la propagación del virus. Corea del Sur confirmó otros 231 casos, elevando el total en ese país a más de 830. En Irán se registraron 61 casos, con 12 muertes hasta el momento. A pesar del aumento repentino de casos localizados fuera de China, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud aseguran que aún no es pandemia.
Por el momento no vemos una propagación mundial incontenible de este virus, ni enfermedades graves o muerte a gran escala. ¿Tiene este virus potencial pandémico? Absolutamente. Pero, según nuestra evaluación, todavía no.
El director general de la OMS enfatizó que la palabra pandemia en este momento no se ajusta a los hechos y usarla causaría miedo. Un equipo de investigación de la OMS que viajó a China determinó que la epidemia en ese país alcanzó su punto máximo entre el 23 de enero y el 2 de febrero y ha disminuido constantemente desde entonces.
El mensaje clave que debe darle esperanza, valentía y confianza a todos los países es que este virus puede ser contenido.
Verónica Villafañe, Voz de América.
En otras noticias, y un año después del intento de ingreso a Venezuela de ayuda humanitaria desde Colombia, impedido por el régimen de Maduro, la crisis humanitaria se agudizó y hoy golpea a la mayoría del pueblo. La ONU reveló en un informe que 9,3 millones de venezolanos pasan hambre. Alejandro Marcano con el siguiente reportaje.
La crisis humanitaria en Venezuela es cada vez más notoria. Un análisis realizado por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU resalta que uno de cada tres venezolanos sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia. El estudio, publicado este domingo, destaca las razones por las que muchos venezolanos siguen comiendo incluso directamente los basureros y otros tantos continúan huyendo hasta caminando en busca de un mejor porvenir. Es el caso de esta familia que se fue a Colombia y en el camino su bebé murió.
Cuando nos dimos cuenta, ya estaba convulsionando. Ya tenía su paro respiratorio. Cuando quisimos pedir ayuda, ningún carro nos quería ayudar porque lo que dicen no podemos.
La mala alimentación de sus padres y por ende del propio neonato fueron una de las razones de esta nueva tragedia de una familia venezolana.
Ellos vienen en estado de nutrición. Muchos vienen pues caminando, pues imagínense, y a estas temperaturas pues para ellos es muy duro.
Entre tanto, tras su gira internacional por Estados Unidos y Europa, Juan Guaidó intenta aumentar la presión externa sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Este domingo, el presidente encargado de Venezuela ratificó a Carlos Paparoni como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado y le encomendó asistir a la próxima reunión del TIAR que se efectuará el 3 de marzo. Emplearemos todas las herramientas para detener a una dictadura que ampara al terrorismo, enfatizó el presidente encargado en su cuenta de Twitter. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y sigue de gira internacional el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está en la India y allí ha anunciado un multimillonario acuerdo militar con ese país. Desde Washington, detalles con Bricio Segovia.
El primer viaje oficial del presidente Donald Trump a la India será un viaje relámpago. En 36 horas espera impulsar varios acuerdos.
Me congratula anunciar que mañana nuestros representantes firmarán un acuerdo para vender a las Fuerzas Armadas Indias más de 3 mil millones de dólares en los helicópteros más modernos y otros equipos.
Trump hizo el anuncio en la ciudad de Ahmedabad, donde una multitud de más de 100 mil personas se había congregado para escucharles a él y al primer ministro indio Narendra Modi. Pero ese no es el único pacto que el mandatario negociará durante su paso por la India.
Estamos en la primera fase de la negociación de un acuerdo comercial increíble para reducir las barreras de inversión entre Estados Unidos e India.
Sin embargo, este viaje no pondría fin a la disputa económica entre ambas potencias ni a las tasas arancelarias que Washington impuso el año pasado a las exportaciones indias, valoradas en más de 5 mil millones de dólares. El premier indio, por su parte, celebró la cooperación antiterrorista entre ambas naciones.
Creo que la India y Estados Unidos son socios naturales, no solo en la región del Indo-Pacífico, sino que también ejercemos un papel importante para la paz, el progreso y la seguridad en todo el mundo.
Modi hizo especial referencia a la lucha antiterrorista en la frontera con Pakistán, vecino y enemigo histórico de la India. Estados Unidos, aliado tradicional de Pakistán, ha acercado posiciones con Nueva Delhi a medida que ésta se distanciaba de Rusia, coincidiendo con su apertura económica en las dos últimas décadas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el empresario brasileño Marcelo Debrecha reveló que autorizó al menos 11 operaciones para desembolsar casi 3 millones de dólares para financiar en el 2011 la campaña del expresidente peruano Ollanta Humala.
A través de varios documentos a los que tuvo acceso el equipo especial del caso Lavallato, los investigadores pudieron constatar que los movimientos fueron realizados entre el 9 de mayo y el 14 de diciembre del 2011.
Se espera que con estas informaciones se esclarezcan también los aportes de Odebrecht a las campañas de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, cuyo monto asciende a más de 4,7 millones de dólares.
Y por último, una referencia a lo que pasó ayer en Alemania. Unas 30 personas resultaron heridas cuando un automóvil embistió contra un grupo de individuos que participaba en un desfile de carnaval en la ciudad de Wolmarsen, en el oeste de Alemania. La policía cree que el conductor, un alemán de 29 años, habría actuado deliberadamente, pero que no se sabe aún sobre sus motivaciones. A las 5 y 14, la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días a Rafael, saludo a Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Amanecerá con muy poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado con lluvias aisladas en la región occidental, pero que serán escasas en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en el norte de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa norte oriental y norte central, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Me pongo cómodo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Saludos, amigos. ¿Ustedes se imaginan lo que es trasladarse de un estudio de radio a la guardarraya? Pues ya estamos en la guardarraya con Maite Rodríguez.
Buenos días, cogiendo el paso, sí señor. Buenos días a Cuba, a este equipo. Vamos hoy a recordar un tema clásico, insisto, de la música campesina tradicional. En la voz, esta vez de Celina González. Guarapo, pimienta y sal. Guarapo, pimienta y sal. Pero si esto, en esta canción faltaría un poquito de limón para endulzar ese guarapo, para darle al guarapo un punto más sabroso, ¿verdad? ¿Usted lo tomaba así?
¿Un poco de?
Un poquito de limón. ¿Sí? Es lo que se le pone al guarapo,
una
sí.
Pizca,
una
¿no?
pizca de limón para darle un puntico mucho más ácido y más sabroso a ese guarapo cubano, que tanto gustaba y gusta a los campesinos cubanos y que se ha hecho bien difícil en este momento. Ya guarapo, encontrar en Cuba una guarapera que tenga un surtido de cañas frescas es casi imposible. Uh-huh. Ni siquiera en las zonas de campo, en las zonas cercanas a los centrales. Y bueno, limón, de eso vamos a hablar hoy. Limón para el guarapo, limón para nada. Limón está tan escaso en Cuba que ayer hablaba con mi madre, que está enferma, de un catarro muy fuerte, y me decía, no hay limón para hacer un cocimiento para un enfermo.
Es triste, así. Es muy triste, porque incluso aquí en Miami te encuentras supermercados que a veces tienen una oferta de 15 limones por un dólar.
Exactamente. ¿Eh? Bueno, pues en Cuba está hasta 3 limones por 20, 30, 40 pesos cubanos, casi un dólar y un poco más. Cuando se consigue, además, y cuando el limón aparece, casi es una odisea poder comprarlo. Vamos a escuchar un resumen de entrevistas que hizo nuestro colega Tomás Cardoso sobre el tema del limón. A Anderlai Guerra Blanco en Guantánamo, a Yolanda Reyes en Santa Espíritus y a Roberto Valdivia en Ciego de Ávila.
Realidad, yo hace unos días estaba por la capital del país cuando voy a mirar los precios de los carretilleros, 25 pesos una libra de limón, en Granma está 10, 12 pesos una libra de limón, pero el limón es tan reducido el tamaño y tampoco sumo que prácticamente no es rentable comprarlo. Las personas lo que buscan es un aire que es más grande y tienen, el zumo es menos fuerte, pero buscan esa vía alternativa. O sea que el limón prácticamente en los campos de Cuba ha desaparecido.
Precisamente el limón es uno de los tantos productos agrícolas en una provincia que produce muchas cosas a la agricultura que no aparecen en el mercado. El limón no aparece por los mercados del Estado, sino se vende particular. Y no se vende por libra, porque como no aparece tanto, se vende por pasito, ¿no? Pequeño.
entre 5 y 10 pesos en moneda nacional. No, es imposible, pues es como no aparece tanto como para poder venderlo por libra.
Bueno, esto está aquí muy crítico porque yo hace años que no sé de limón. Aquí en tiempo atrás en las tiendas recaudadoras de divisas te vendían zumo de limón, unas cajitas pequeñas a $1, pero hace tiempo ya, y desde hace tiempo, no, hace también otro tiempo que no veo limón, no sé ni lo que es el limón. Y con él se fue también la naranja, la toronja, la mandarina. Cítricos aquí, por lo menos en mi provincia, no he visto ninguno, desgraciadamente.
Con él se fueron los cítricos, con la revolución yo diría que han seguido muchas cosas. Los cítricos empezaron un plan muy grande en la Isla de la Juventud y también en Ciego de Ávila, el plan Citrícola de Ceballos y el plan Citrícola de la Isla de la Juventud. Y muchos cubanos creen que el plan de cítricos de la Isla de la Juventud lo comenzó Fidel. Pero no es así. Ya desde 1898, Cuba producía en Isla de la Juventud toronja, que se sembró allí precisamente por los norteamericanos. Una compañía, un pequeño grupo de norteamericanos empezaron de colonos a llegar a la isla, vieron las potencialidades de este lugar y sembraron allí toronja básicamente y algunas hectáreas de naranjas también.
No, lo que hizo Fidel... Perdona que te interrumpa. Lo que hizo Fidel fue, en definitiva, establecer negocios con un empresario israelí llamado Rafi Eitan, que acaparó precisamente la importación de productos cítricos allí en Isla de Cuba.
Era un buen negocio, tenía un buen mercado seguro en ese momento. Pero antes, como decíamos, Island Lane fue la compañía norteamericana que empezó este cultivo en la Isla de la Juventud, en aquel momento Isla de Pinos. En una región que se llama Santa Rosa, fueron los primeros asentamientos norteamericanos allí y una familia llamada Johnson compró los terrenos y empezó a producir cítricos en la Isla de Pinos. Fue tanta la exportación que lograron de este producto que apenas unos 5 años después ya en Chicago se consumía limón y toronja y naranja de Isla de Pinos. Una caja se llegó a vender a $5.75, o sea que lograron tener una producción estable y ya después, avanzado el siglo y avanzado el tiempo, por supuesto, llegó la revolución y llegó este plan citrícola que empezó además a potenciar con 2.000 hectáreas supuestamente de cítricos para poder exportar, como usted decía.
Pero... ¿qué queda de ese plan cítrico?
En este momento está todo muy depauperado. Están haciendo esfuerzos por recuperar una producción que se ha perdido. Fidel, en el año 2010 aproximadamente, por esa fecha, logró poner en práctica de nuevo un plan. Tenía la ilusión de que en 2020 se produjeran más de 2.000 hectáreas de cítricos de diferentes categorías. Y solo hasta la fecha... hay más o menos 280 hectáreas sembradas de cítrico produciendo. O sea, 280 hectáreas de 2.000 hectáreas. Es una diferencia abismal. La revolución ha perdido muchos de los cultivos básicos como este. Bueno, vamos a escuchar ahora otro comentario de Emiliano, desde Bayamo, Emiliano González, sobre el tema de por qué los campesinos merecen tener mejor oportunidad con la tierra.
Está en un estado de abandono totalmente, porque es que si el campesino no puede hacer producir la tierra por todas las dificultades que existen en estos momentos, si tú no puedes producir la tierra, pues tú no tienes ganancia. Y el campesino, si no tiene ganancia, pues simplemente no puede vivir bien. Lo otro es que el Estado cubano le ha quitado un poco el pie a todas estas cosas, a las bases campesinas, y se ha volcado más para los cuentapropistas y casi los ha hecho responsables al cuentapropismo de que sea quien abastezca a la población. Y estas bases campesinas, estas cooperativas, como en otros años atrás, que sí tuvieron sus planes de desarrollo, que tenían maquinaria agrícola, que tenían planes de construcción para hacer sus viviendas, esto no existe. Prácticamente están sobreviviendo con un poco de carne que cosechan, algún frijol y algunas cosas ahí.
Sobreviviendo lo que está el campesinado cubano, pero sin embargo, Díaz-Canel recientemente ha dicho del plan citrícola, del plan de exportación de limones y de todo lo que se supone que puede hacer Cuba con los cítricos, ha dicho que pueden llegar muy lejos. Vamos a escuchar un momentico al presidente actual de Cuba.
Podemos hablar del inicio de un programa de recuperación del cítrico como renglón económico de este territorio, algo que distinguió este territorio incluso en la vida del territorio, pero también como un elemento exportador. Se conocía la isla por ser exportadora de cítricos. Hay viejos mercados que consumían ese cítrico, que están esperando esa recuperación, y ya yo creo que se empieza a ver de manera muy efectiva cómo se inicia ese programa de recuperación. Hemos visto el vivero tecnificado, automatizado, moderno, que se está construyendo con una estrategia muy interesante en la misma medida que se avance la inversión, se van poniendo en funcionamiento las cámaras que van concluyendo. O sea, se le va dando valor de uso, eso da rendimiento de la inversión. Y lo que era el antiguo combinado del cítrico, cómo se ha convertido en todo un polígono agroindustrial para el cítrico, para el desarrollo del arroz que se ha ido planificando, para el desarrollo de la industria conservera del territorio, y todo eso abre indudablemente nuevas perspectivas.
Yo no sé de qué isla está hablando Díaz-Canel, de qué polígono industrial, de qué plan citrícola, porque en la práctica, en Isla de la Juventud, mucha gente está muy, digamos, disgustada, porque esa fuente de empleo ha colapsado, porque no hay producción citrícola de ningún tipo, que antes las escuelas al campo tenían la función de ser mano de obra para este plan. Y en este momento el limón, que es lo más importante, sigue escaseando, el limón, la naranja, la mandarina es como una fruta exótica y rara, ¿no? Y la toronja ni hablar. O sea que en Cuba, en este momento, consumir cítricos es un lujo, que se dan apenas algunas personas que pueden comprarlo cuando aparece y de muy mala calidad. Yo quisiera saber si en los hoteles también sigue escaseando para la coctelería, en la zona del turismo, si está escaso también el limón para el mojito, para el daiquiri. Para lo que sí está escaso es el limón para los cubanos que se enferman o los cubanos que tienen necesidad de consumir limón para un poquito de sopa, en una comida, en fin. Vamos a irnos hoy de nuevo con el tema con el que entramos, guarapo, pimienta y sal, poniéndole un poquito de limón con mucha ilusión al tema que nos va a acompañar hoy. Buenos días a Cuba.
Años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando ya la segunda media hora de Radio Martí Noticias. De 5 a 7, a las 7 Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Seguimos aquí en el estudio B de Radio Martí, en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto, y allá en la sala de redacción con Ariane González y Alex Rivero. Comenzamos este segmento informativo dedicado a Cuba por algo que ha ocurrido en La Habana en relación con un paro establecido por transportistas privados que al parecer han logrado lo que querían. Supuestamente las autoridades cubanas han cedido a las demandas de ellos, según opinan dos de estos choferes. Tomás Cardoso tiene la información.
La falta de transporte, debido a la protesta de los cuentapropistas en los territorios de Mayabeque, Artemisa y La Habana, al dejar estos de recoger pasaje, luego de la entrada en vigor el 1 de febrero de un paquete de regulaciones con la que no están de acuerdo, ha provocado una gran acumulación de personas en terminales y puntos de recogida y las protestas de estos ciudadanos. Los transportistas privados controlan la mayoría del traslado de pasajeros en esas provincias, razón por la que las autoridades, con el propósito de disminuir tensiones, han decidido no aplicar en la práctica esas regulaciones, informa desde Mayabeque Esteban Hernández González, delegado para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba.
El gobierno ha flexibilizado, le ha indicado al parecer a la policía y a los inspectores reducir un poco la presión sobre los transportistas para que poco a poco se vayan incorporando, porque la situación se puso muy tensa y el Estado no tuvo cómo responder a la demanda de transporte, y eso provocó una paralización casi del 70-80% del transporte privado. Eso ha permitido que se incorporen un poco más, alrededor del 50%.
En estos momentos los choferes privados están cobrando sin tope salarial y la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos está a la espera de una respuesta al manifiesto que le entregaron a las autoridades del Ministerio de Transporte, agrega Hernández González.
Pero los transportistas están cobrando lo que estaba previsto antes y a veces hasta más. Estamos expectantes, presentamos al Ministerio de Transporte las demandas. La respuesta ha sido un poco dejar hacer para evitar que la cosa se ponga más mala.
Y desde la capital, el botero Rafael Alba Macías comenta que ya no hay presencia de inspectores y policías en las piqueras y puntos de control.
Los inspectores no están como empezaron el primer día, que estaban en piqueras y estaban en la calle con los patrulleros. Ellos se han quitado un poco de esto y los boteros, muchos han empezado a trabajar.
En la primera semana de su puesta en marcha, se aplicaron multas por el valor de miles de pesos y se retiraron decenas de licencias a los transportistas que no estaban cumpliendo con la disposición, dijo en entrevista con el diario estatal Juventud Rebelde el director del transporte en La Habana, José Conesa González. Entre los puntos que rechazan los transportistas se encuentran el tope de precio a cobrar, la prohibición de recoger turistas extranjeros y la limitación del número de pasajeros que pueden llevar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el régimen cubano amenaza a testigos citados para un juicio este miércoles contra José Daniel Ferrer, conocido líder opositor en prisión desde el 2019. Ivette Pacheco ofrece detalles.
El miércoles 26 de febrero tendrá lugar el juicio al opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, encarcelado en octubre de 2019. Los activistas Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, ambos integrantes de UMPACU, han sido citados para comparecer como testigos de la defensa y amenazados con ir a prisión si cometen perjurio, es decir, si contradicen la versión oficial. Ever Hidalgo denunció a Radio Martí que el domingo fue arrestado y durante la detención advertido por las autoridades cubanas.
El jefe de enfrentamiento, más conocido como Lázaro, me estuvo interrogando, amenazando con llevarme a prisión y acusándome de delito de perjurio, de que si mentía en el juicio podía ser sancionado de 1 a 8 años. Esa golpiza que quieren inventar ellos, ahí en ningún momento hubo golpe ni nada.
Hidalgo dijo además a Radio Martí que a pesar de las amenazas dirá la verdad.
Nosotros vamos a decir la verdad, cueste lo que cueste, pero con la verdad al frente siempre.
La citación para el juicio especifica que es la causa 12 del 2020 por los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado, y se llevará a cabo en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, pero no precisa si serán también procesados Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, los otros tres activistas detenidos junto a José Daniel Ferrer. Anabelkis Ferrer García, hermana de José Daniel Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Radio Martí que hasta el momento no ha sido citado ningún familiar. Sobre la campaña que desde prisión promueve Ferrer, hashtag Yo Soy El Que Acusa, precisó.
Comenzar una campaña acusando él a la dictadura con el hashtag Yo Soy El Que Acusa por los crímenes que la dictadura ha cometido contra diferentes hermanos de lucha, los cuales ha hasta asesinado, y los crímenes que también ha querido cometer contra José Daniel y otros miembros de UNPACU.
José Daniel Ferrer y los otros tres activistas fueron llevados a prisión por una supuesta golpiza a un ciudadano, cuyos familiares han negado los hechos, y también la Unión Patriótica de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y sigue regulado Lidier Hernández, un activista que reside en Uruguay. El régimen le prohíbe regresar a territorio uruguayo. Hemos conocido que una demanda por daños y perjuicios va a ser interpuesta contra el Estado cubano por este activista. Lleva más de una semana retenido en Cuba. Hernández, a quien las autoridades comunicaron ayer que continúa regulado, hizo el anuncio desde Cienfuegos a través de Facebook Live.
Estoy asesorándome con un abogado que está interesado en defender mi caso y voy a presentar una demanda contra el Estado cubano por daños y perjuicios, así que por todos los daños que me están ocasionando, toda la pérdida económica que me están ocasionando el yo estar acá en Cuba haciendo gastos que no tenía previsto. Yo viajaba a Uruguay el sábado 15 de febrero y me fue imposibilitado. El día 17 de febrero debí incorporarme a mi trabajo. Por tanto, ya me están ocasionando pérdidas de mi salario. Me siguen teniendo la expectativa sin yo saber hasta cuándo voy a estar regulado. Por lo tanto, sigue peligrando mi trabajo, sigue peligrando mi estabilidad económica en Uruguay, mi estabilidad psicológica, mental, física, porque hasta he bajado de peso por el estrés en estos días. Y nada, fui esta mañana a una oficina de trámites que tiene la policía acá para los trámites de la población a preguntar si seguía regulado y me dicen que sigo regulado, que tengo que ver a las personas que me pusieron esta regulación. Y bueno, ya saben que las personas que me pusieron esta regulación los fui a ver el lunes 17 y me dijeron que no tenían interés ninguno en darme explicación ni darme documento donde avale por qué yo estoy prohibido de salir de Cuba, desde cuándo y hasta cuándo. Así que nada, sigo por acá reclamando esta injusticia que están cometiendo conmigo. Me he solidarizado con otros tantos regulados que hay en Cuba. Estamos hablando de más de 200 personas. El caso es que yo llevo 3 años y 3 meses residiendo en Uruguay, donde tengo mi vida, donde tengo mi trabajo, donde tengo mi esposa, tengo mi auto, mi renta, y el gobierno de Cuba no me deja regresar a donde vivo y donde tengo mi familia.
En enero, Hernández compartió imágenes en las redes sociales donde lideraba un grupo de cubanos que intentaban realizar una protesta pacífica frente al edificio de la Embajada Cubana en Montevideo.
Y el cineasta cubano Eduardo Del Llano criticó la actitud de los que llamó emigrados radicales, que convierten el arte en un hecho político, copiando el mismo proceder del régimen cubano. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El cineasta y escritor cubano Eduardo Del Llano reiteró su postura en contra de convertir el arte en un hecho político. En un video publicado en su página oficial de Facebook, Del Llano defendió que artistas residentes en la isla, partidarios del régimen, puedan actuar en Miami o en cualquier otro lugar del mundo.
Para otro tipo de artista, a que sí defiende el régimen de Cuba. Bueno, ¿y qué? O sea, de nuevo, esas son sus ideas. Cuando ustedes van a un concierto de uno de estos artistas, Miami, algo así, no están yendo a un meeting político, están yendo a escuchar a un artista que puede tener sus ideas con las que ustedes están de acuerdo o no. O sea, la política y el arte sí tienen su vínculo, por supuesto, están muy interrelacionados, pero reducir el arte a un hecho político.
Preguntado por Radio Martí por qué no se pronuncia en contra de la política de las autoridades cubanas de no permitir actuar en Cuba a los artistas que están en el exilio, el realizador respondió vía Messenger: pues eso me parece mal, pero son decisiones del gobierno cubano, no de los artistas que viven en Cuba. Algunos artistas emigrados, no solo de Miami, han cantado en Cuba, algunos algunos actores han montado obras o actuado en películas cubanas, a otros no se les ha permitido, es cierto. Pero impidiéndoles actuar a Jaila o gente de zona, los emigrados radicales no castigan al responsable, sino que reproducen el mecanismo que se supone detestan. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Aquí en Estados Unidos, una investigación hecha por el canal 11 de televisión de Pittsburgh revela que le ha costado al contribuyente $142,000 averiguar cuánto fue el monto de un viaje a Cuba hecho el año pasado por el superintendente de las escuelas públicas, el doctor Anthony Hamlet, y otros administradores escolares.
Pero el viaje no le costó ni un centavo a los contribuyentes porque fue pagado por una organización sin fines de lucro que tenía un contrato con el distrito para promover experiencias educativas de ciencias y matemáticas, según dice el Canal 11.
Hamlet fue criticado por autorizar contratos sin oferta, tarifas de consultoría y también el viaje a Cuba.
Pero ahora muchos están criticando el costo de la investigación a Hamlet, que no se hizo de forma interna, sino que fue contratado a un bufete de abogados privados con el contribuyente pagando la factura.
Aquí en Miami, en conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, manifestó su apoyo al primer concierto anticomunista en Estados Unidos, que tendrá lugar en esta ciudad el 11 de abril, con la participación de prestigiosos artistas cubanos. Karen Caballero tiene los detalles de este concierto.
Nuestra ciudad representa las historias de innumerables personas que han arriesgado sus vidas para huir del comunismo.
Desde el Ayuntamiento de Miami, el alcalde Francis Suárez manifestó el apoyo de esta ciudad al primer concierto anticomunista en Estados Unidos, que se celebrará el próximo 11 de abril en el James L. Knight Center.
No hay mejor manera de celebrar la democracia y la libertad que a través de la música en el primer concierto de este tipo en los Estados Unidos. Y no hay mejor lugar para tenerlo que aquí, en la ciudad de Miami.
Junto a Suárez, hoy en este apoyo, el comisionado Manolo Reyes.
Creo que es hora de que nuestros artistas se unan de la forma que se están uniendo y a dejarle saber al mundo de que ellos también rechazan esa filosofía inhumana y opresora.
Y el comisionado Joe Carollo.
El comunismo sigue en pie, no ha cambiado. Si no existe, pregúntale a los 11.5 millones de cubanos que están en una cárcel que se llama Cuba.
Los organizadores del evento han explicado que se realizará con el objetivo de divulgar el peligro que representa el comunismo a nivel internacional.
En la pantalla del teatro se van a poner películas y fotos de los crímenes que ha hecho el comunismo en todo desde el año 17 hasta los días de hoy en el mundo entero.
Y es que en efecto, a lo largo de la historia, el comunismo ha cobrado las vidas de más de 100 millones de personas, según diversos documentos, entre ellos el libro Negro del Comunismo, publicado por Harvard University Press en Francia. Este primer concierto anticomunista, creado por el músico cubano-americano Frankie Marcos, reunirá por primera vez sobre un mismo escenario a más de una veintena de reconocidos artistas cubanos del exilio y de la oposición interna en la isla. Ninguno cobrará por su participación.
En contra del comunismo y también de lo manifestado recientemente por el senador estadounidense Bernie Sanders, se han levantado numerosas voces, sobre todo legisladores federales, tanto demócratas como republicanos. ¿Qué fue lo que dijo Sanders al programa 60 Minutos de la CBS? Yoandy Castañeda informa.
Durante la entrevista, el anfitrión Anderson Cooper le preguntó a Sanders sobre los comentarios que el político había hecho en la década de 1980 cuando afirmó que el pueblo cubano no se levantó contra Castro a causa de los programas de educación y sanidad en la isla.
Estoy muy en contra de la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir simplemente que todo está mal. Cuando Fidel Castro llegó al cargo, ¿sabes lo que hizo? Tenía un programa de alfabetización masivo. ¿Es algo malo, aunque Fidel Castro lo haya hecho?
Cooper entonces le recordó la notable cantidad de opositores encarcelados por el régimen castrista.
And we condemn that. Es cierto y lo condenamos. A diferencia de Donald Trump, no creo que Kim Jong-un sea un buen amigo. No intercambio cartas de amor con un dictador asesino.
Los comentarios de Sanders propiciaron críticas incluso dentro de su propio partido. La congresista Donna Chalala de la Florida escribió: "Espero que en el futuro el senador Sanders se tome el tiempo para hablar con algunos de mis electores antes de que decida cantar alabanzas a un tirano asesino como Fidel Castro". El senador republicano Marco Rubio también hizo referencia a los comentarios de Sanders. "Está equivocado acerca de por qué la gente no derrocó a Castro. No es porque él educó a sus hijos, les brindó atención médica. Es porque sus oponentes fueron encarcelados, asesinados o exiliados". Sanders se ha convertido en uno de los aspirantes favoritos a la candidatura presidencial demócrata después de un empate efectivo en la asamblea partidaria de Iowa y la victoria en los caucus de New Hampshire y Nevada. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Cayo Hueso y Cuba han estado hermanadas a través de la historia, desde José Martí hasta los cubanos que han llegado recientemente a esa ciudad, la más meridional de Estados Unidos. Ricardo Quintana, desde Cayo Hueso, nos informa sobre la realización de la serie Aquí están los míos.
4 horas separan a Miami de Cayo Hueso, donde se calcula residen 6.000 cubanos. El Instituto San Carlos es ícono de la historia de Cuba. Fue aquí precisamente donde el apóstol cubano José Martí declaró fundado el Partido Revolucionario Cubano en 1891.
La belleza del San Carlos no es solamente la belleza de su arquitectura, más que nada es lo que representa, los valores que este edificio representa. Cuando se fundó con el concepto de que imitara la excelencia académica del Seminario San Carlos de Cuba, donde el padre Félix Varela le había enseñado a sus estudiantes el valor de la dignidad humana.
La Basílica St. Mary es la única que cuenta con una misa dominical en castellanos, que llega a los feligreses de la palabra del padre Rumín, el único sacerdote cubano de los tres que ofician en esta iglesia.
Desde los 1800, del siglo XIX, que empezaron a llegar cubanos aquí, a Key West, como tabaqueros, y esa presencia se ha mantenido, de manera que impresionante es ver a personas cubanas mayores de tercera, cuarta generación hablando español.
Cubanos que residen en esta ciudad de Cayo Hueso desde los años 50 no pierden sus raíces, mantienen la cultura.
Dice que el que toma agua de Cayo Hueso no se va nunca más de Cayo Hueso.
Eso, sí, eso es así. Nunca nos pudimos ir. Hicimos raíces aquí, ahí criamos a nuestros 3 hijos y nos gustó Cayo Hueso porque es una comunidad donde todo el mundo se ama.
Igual a la hora de sentarse a la mesa.
El boliche, con bastante chorizo.
En la isla Stock, a 20 minutos de esta ciudad, se encuentran algunas de las embarcaciones frágiles que ocuparon estos balseros, algunas de ellas fueron encontradas en el mar vacías.
Un grupito de cubanos de aquí de la ciudad de Key West nos dimos a la tarea de poder abrir un centro donde pudiéramos recibirlos y donde podían ellos obtener el contacto con su familia, ropa, asistencia médica si la necesitaban.
En el mismo islote, el restaurante El Mocho sirve la mejor comida cubana según los comensales.
¿Es la que hace café?
Nosotros somos Guajira.
No, Guajira, ustedes son cubanas trabajadoras que vienen aquí a echar para adelante. ¿Qué tiempo hace que tú llegas?
Yo llegué hace 3 años y medio.
Alegría e entusiasmo, estampa viva de nuestra identidad y la cultura cubanas.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:48, es el momento de conocer detalles acerca del pronóstico del tiempo, además de para Cuba, detalles acerca de este frente frío que se ha estacionado en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Desde un centro de bajas presiones esta madrugada de 1.004 milibares sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el sur un frente frío débil que ha comenzado a estacionarse sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, aunque los nublados y las lluvias que le acompañan han comenzado a extenderse también sobre todo el norte del arco de las Antillas Menores. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos un amanecer con muy poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, con lluvias aisladas en la región occidental, pero escasas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas en el norte de Guantánamo. oleaje en el resto de la costa norte oriental y norte central, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El productor de cine Harvey Weinstein fue condenado por dos delitos sexuales y ha sido trasladado a un hospital de la ciudad de Nueva York con palpitaciones cardíacas, por lo que no ha llegado a ingresar en la enfermería de la prisión de Rikers Island.
Bogotá. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación preliminar contra el presidente del país, Iván Duque, por las declaraciones de la excongresista Aida Merlano, detenida en Venezuela, según las cuales varios políticos compraron votos que favorecieron a Duque para ganar la presidencia.
Santiago de Chile. Carabineros de Chile detuvieron a un total de 31 personas relacionadas con las protestas e incidentes que se registran en el Festival Viña del Mar.
Europa.
Berlín. 17 personas de las 52 heridas en el atropello masivo intencionado en el desfile del carnaval de Walkmarsen han sido dadas de alta, según informó la policía.
Roma. Las autoridades italianas informaron de la muerte de 7 personas debido al coronavirus y hacen especial atención en un caso que se ha destapado en el sur del país, concretamente una mujer de Bérgamo que está de vacaciones en Palermo.
Moscú. La embajada de Rusia en Estados Unidos se mostró profundamente preocupada por las acusaciones de Washington de intentar interferir en las elecciones estadounidenses previstas para noviembre.
Asia.
Nueva Delhi. El presidente Donald Trump fue recibido por el presidente indio en Nueva Delhi en su segundo día de visita oficial al país asiático.
Pekín. El coronavirus ha dejado en China 2.663 muertes y 77.658 contagiados. Las autoridades sanitarias chinas indican que se han registrado 508 nuevos casos de coronavirus y que 71 personas han muerto a causa del brote en las últimas horas.
Dili. El primer ministro de Timor Oriental presentó su dimisión ante la falta de acuerdo con la coalición que le apoyó en el Parlamento.
Oriente Medio.
Manama. La Autoridad de Aviación Civil de Bahrein anunció la suspensión de los vuelos con los aeropuertos de Dubái y Sharjah por un periodo de 48 horas como medida para prevenir la propagación del coronavirus.
Jerusalén. El comité creado por Israel y Estados Unidos para determinar qué parte del territorio palestino podría ser anexionado, como propone el plan de paz de Washington, se reunió por primera vez y en plena campaña electoral israelí en la Cisjordania ocupada.
Riad. Las autoridades de Arabia Saudí concedieron más de 400.000 visados desde que abrió la puerta a la llegada de turistas extranjeros en septiembre de 2019, además de reformas de carácter social, como ampliar los mermados derechos de las mujeres.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo comentándoles por qué a la revolución cubana la llaman la revolución indigente, porque va por los países del mundo pidiendo que por favor le perdonen la deuda que tienen con ellos. Y esta es la mejor prueba del fracaso de ese experimento que han hecho con ustedes, el pueblo cubano. Les recuerdo aquellas palabras del dictador cubano que fueron estas: nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América Latina. Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. Este discurso lo pronunció el 13 de marzo de 1959 en La Habana. ¿Qué pasó con esto, general Raúl Castro? ¿Qué pasó con esto, Díaz-Canel? Actualmente, como resultado de 6 décadas de represión y abusos, de perseguir la propiedad privada, ustedes no acaban de admitir públicamente que el sistema fracasó. Ustedes lo saben hace mucho tiempo, pero quieren seguir exprimiendo al pueblo como vampiros hasta chuparles la última gota de sangre. En tanto, los hijos y nietos de ustedes se compran yates y se alojan en los hoteles más caros del mundo, gastando lo que le roban al pueblo. El país que iba a alcanzar el nivel de vida más alto del mundo se ha convertido en la revolución indigente, y su representante, el viceministro Ricardo Cabrisa, suplica a los países a los que deben millones que le perdonen la deuda. En el 2012, México les perdonó el 70% de la deuda de casi 500 millones de dólares que tenían con ellos. La revolución cubana también explota al pueblo mexicano de a pie. Después, la revolución limosnera, que ha subsistido de la calidad internacional, extendió sus ruegos a su gran aliado, Rusia, y esta, en el 2014, le perdonó el 90% de los préstamos y la deuda, que ascendía, y escuchen esta cifra, a 35 mil millones de dólares. La deuda con Rusia quedó en 3.500 millones. ¿Y qué hicieron? Además, con esos 5 mil millones que les regalaba la desaparecida Unión Soviética todos los años, y todos los demás préstamos, la prestigiosa revista Forbes publicó que la fortuna del dictador Fidel Castro lo colocó como el séptimo mandatario más rico del mundo y le atribuía 900 millones de dólares. Mañana continuaré con este tema. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...5:56... Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes, incluyendo por supuesto a todo el equipo grande de acá. Buenos días, Johan.
Buenos días.
Todo sabroso, ¿verdad?
Sí.
Encantado la vida y te voy a hacer una recomendación, Johan.
Sí.
Abrígate bien el jueves.
Oh, sí, hay que abrigarse.
Sí. Eso me decía Alex Rivero, que el jueves...
Ah, pensé que Lázaro
va a bailar.
No me digas. Alex Rivero, además de deporte.
Sabe el tiempo.
Es meteorólogo.
Es meteorólogo. Buenos días, Alex. Él sabe boxeo, de cultura.
Sí.
Bueno, en general de deportes y también de meteorología.
Sobre todo,
sí, pero le gustan las trilogías. Dice que quisiera ver un encuentro de nuevo entre Tyson Fury, quien es el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada, contra Deontay Wilder, el hombre que perdió el invicto el último sábado y quien además derrotó en dos ocasiones al cubano Luis Ortiz. Bueno, señores, el gran prospecto de Cuba, Dian Yamel Jorge, ya tiene fecha de presentación en República Dominicana. Este es un torpedero de la capital cubana, sumamente joven, próximo a cumplir 17 años. Y bueno, estará presente el día 2 de julio para las firmas internacionales. Y bueno, ya se está hablando de que va a tener un campo de entrenamiento en República Dominicana, precisamente en marzo venidero. La fecha de la presentación del cubanito se conoció justamente hace pocas horas. Jorge pasó una odisea para salir de Cuba y ahora ha congelado los cronómetros en las 60 yardas con tiempos de 5.9 a 6.1 segundos. Estará en el terreno de Ray, en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, allá en República Dominicana, durante este 12 y 13 de marzo próximo. El muchacho habanero tiene facultades que le sobran para buscar una firma millonaria en las grandes ligas. Pero lo más importante es que apenas tienes 16 años, próximo a cumplir 17 abriles. Jorge ha sido ubicado de mucho interés por varios equipos, incluyendo la novena de los Medias Blancas de Chicago, y es representado por el cantante Marc Anthony, quien tiene también a varios cubanos en su compañía, entre ellos el pitcher zurdo de Urguinda, allá de Zaguatánamo, Haroldy Chapman, y los hermanos Mesa, Víctor y el otro Víctor. Así que hasta aquí el deporte. Estaremos con ustedes en unos 20 minutos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La seguridad del Estado presiona a los testigos del líder opositor José Daniel Ferrer.
Secretario de Estado Mike Pompeo envía carta abierta a Bruno Rodríguez exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer.
Naciones Unidas indica que más de 9 millones de venezolanos pasan hambre.
Bernie Sanders volvió a defender al régimen cubano en Carolina del Sur.
En Nicaragua denuncian presiones del régimen de Daniel Ortega para impedir protestas.
La Organización Mundial de la Salud alertó sobre eventual pandemia del nuevo coronavirus.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya la segunda hora de Radio Martí Noticias. Con esos titulares y otras noticias estaremos dándoles información en la próxima hora. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El secretario de Estado Mike Pompeo ha exigido la liberación inmediata del defensor de los derechos humanos en Cuba, el líder opositor de la UNPACU, José Daniel Ferrer, cuyo juicio deberá celebrarse supuestamente mañana miércoles. En una carta abierta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, Pompeo denuncia los maltratos que ha sufrido Ferrer por más de 100 días, en los que ha sido arrastrado, encadenado, golpeado y quemado a manos del régimen que Bruno Rodríguez representa. Pompeo dice que el gobierno de Estados Unidos se une al coro de voces internacionales que exigen la liberación inmediata de Ferrer. Y en este sentido menciona al Parlamento Europeo, a Naciones Unidas, a la OEA, a Amnistía Internacional y a periodistas y organizaciones de derechos humanos de países de todo el mundo. Entre tanto, en Cuba la policía política trata de intimidar a los testigos de la defensa del juicio contra Ferrer, pero el abogado se muestra confiado, según le dijo la esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, a nuestra colega Yolanda Huerga.
Gustavo Ortiz Concepción, abogado del encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, se mostró confiado en que ganará el juicio contra el opositor por las numerosas incongruencias que detectó en el proceso.
Para él, el juicio estaba ganado, porque había muchas incongruencias, sobre todo muchos cambios en la historia. Primero eran detenciones graves, ahora son detenciones normales, había privación de libertad, primero no había privación de libertad, que la parte de él era tratar de hacer todo lo posible para que saliera libre, que todo indicaba que el juicio estaba ganado. No sé si fue un show que montó o es que de veras quiere hacerlo.
Tras esa primera conversación con el letrado, los familiares de Ferrer no han podido encontrarlo de nuevo, ni responde a sus llamadas, mientras la policía política intimida y persigue a los posibles testigos de la defensa, especialmente a 4 de ellos que ya están legalmente registrados.
Los dos primeros son activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La tercera persona es la esposa de Sergio
y esa cuarta persona es un vecino, se llama Francisco Blanco Robbins. En cuanto llegó la citación, le dijeron que le estaban vigilando. A la familia también, muchos quieren apoyar, pero con el miedo de que ya han ido a su centro de trabajo.
Ferrer tiene el juicio señalado para el próximo 26 de febrero en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, según las citaciones que han recibido los testigos de la defensa. Pero a pocas horas de la vista, sus familiares cercanos no han sido informados oficialmente de ella. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
También opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, pues permanecen desde hace varias semanas con sus viviendas vigiladas por efectivos policiales en diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. También en otras partes de la isla, miembros del grupo opositor reportan acoso por parte de las autoridades, según dijo a Radio Martí el coordinador de UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.
Desde hora de hoy, muy temprana de la mañana, el sitio ha sido completamente visible. Frente por frente a nuestras viviendas, los agentes de la policía política reprimiendo a quien pueda en un momento determinado llegar. Según ellos, la orden que tienen es evitar de que todo activista que trate de solidarizarse llegue a nuestra sede, a la sede principal de la organización, que hace mucho tiempo, desde el 25 del mes pasado, la tienen sitiada y no permiten en el paso allí, a sede de donde reside Jorge Cervantes García como coordinador nacional, a nuestra sede acá donde reside la célula Wilmar Villar Mendoza, la sede donde reside la célula Antonio Maceo, donde la coordinadora Mirayra Martín Calderín, y activistas en su vivienda, donde el régimen conoce que vive cada activista, le han puesto agente para evitar la concentración. También en La Habana, Saqueo Bay, el Guerrero también está bajo la misma circunstancia, sus activistas, diferentes células en esta localidad, y cada vez se ponen más agresivos en contra de los que luchamos pacíficamente por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
A las 6:06, la noticia en perspectiva. El desabastecimiento que hay en Cuba no es propio o específico de una provincia determinada. Ocurre en toda la isla, a lo largo y ancho. Precisamente nuestro colega Tomás Cardoso se ha dedicado en los últimos días a repasar algunos lugares a indagar sobre algunos lugares donde el desabastecimiento es general, medicamentos, alimentos, productos de aseo, y precisamente esto ocurre en Puerto Padre, Las Tunas. Desde allí el coordinador del UNPACU en ese lugar comenta sobre el tema con Cardoso.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellano. Bueno, queremos, como siempre, que usted nos actualice ahí en Puerto Padre sobre la situación alimentaria, porque el vicepresidente del gobierno cubano, Salvador Valdés Mesa, dijo que había que incrementar las producciones de yuca, que la yuca era muy importante para los cubanos y también para el consumo alimentario de los animales, de los cerdos y demás, para mejorar la canasta básica de esta proteína importante para los cubanos. ¿Cómo anda el abasto de papa y de yuca y otros productos ahí en Puerto Padre?
Bueno, acá en Puerto Padre, la yuca y la papa, eso no se ve, eso se ve poco. Y no en los mercaditos, se ve en los mercados, en el mercado agropecuario, los sábados, cuando los particulares van allí a vender, y en ocasiones ni la yuca aparece. La papa no, la papa aquí en Puerto Padre, según he podido averiguar, eso no llega aquí. Aquí, cuando llega una papa es porque la trae algún particular que la revende, y acá sí es como llega, no llega a través de los mercaditos, nunca, difícil. Y por otra parte, la cuestión alimentaria está muy mala, no hay arroz, todo está en escasez, no hay pasta dental, no hay jabón, no hay detergente, no hay aceite, y todos esos productos los sacan de Paco a San Juan un poquito. Ahora mismo en Puerto Padre, para comprar aceite, habían unas colas inmensas en dos tiendas, que fue donde llegaron un poquito de aceite. Y como esto, todo lo demás, no hay de nada, el arroz falta todo, el gobierno ya no puede garantizar, y eso dicen y escriben, porque el papel aguanta todo lo que le pongan, y dicen lo que a ellos les da la gana, pero al final no cumplen con nada. Eso no es de ahora, eso viene de hace 61 años que están en el poder mintiendo y engañando a este pueblo.
Entonces, ¿el año ha empezado de mal en peor, Vladimir?
Seguro. Combustible no hay.
La recogida de basura, desechos sólidos, sigue con los mismos problemas. Cuando le dan un poquito de combustible recogen y cuando no, no recogen. Incluso los carretones esos que habían puesto a recoger no se ven. Ya esos carretones tampoco lo veo. No sé qué es lo que pasó con eso. No sé si mandaron a eliminarlo o no sé qué sucedió, pero tampoco se ven. Y entonces la acumulación de desechos sigue igual, creciendo las cuestiones de la suciedad por donde quiera. Y eso es lo que pasa. Aquí no hay de nada. El gobierno este no funciona. El socialismo, el comunismo no funciona. Y ellos quieren seguir y seguir abusándose de este pueblo bajo presión y bajo represión.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
A las 6:10 minutos nos ocupamos de Venezuela. Cifras escalofriantes, escandalosas. Un tercio de la población venezolana padece de hambre, moderada o severa. Así lo indica el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en su más reciente informe sobre hambruna. Jacopo Luzzi de La Voz de América informa.
Una de cada tres personas en Venezuela enfrenta condiciones de hambre y no pone sobre la mesa comida suficiente. La razón, la severa contracción económica y la crisis política en el país, revela un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Un gran número de venezolanos sobrevive comiendo principalmente tubérculos y frijoles y según el informe se estaría hablando de más de 9 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria a nivel nacional.
La realidad que presenta este informe evidencia la gravedad de la crisis social, económica y política en nuestro país.
Así dijo Miguel Pizarro, comisionado del Gobierno Interino para Naciones Unidas, en un comunicado invitando a la comunidad internacional a que actúe. De hecho, el problema parece centrarse más en la dificultad para obtener alimentos que en su disponibilidad debido a los altos precios. Sobre los resultados, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no hizo declaraciones y en el pasado se ha mostrado renuente a invitar a organizaciones internacionales a Venezuela, pero permitió la llegada e investigación del Programa Mundial de Alimentos sin ningún impedimento y obstrucción, dijo el PMA.
El PMA espera continuar su diálogo con el gobierno venezolano y proseguir conversaciones que se enfocarán en el camino a seguir para brindar asistencia a aquellos en inseguridad alimentaria.
Maduro culpa frecuentemente las sanciones de Estados Unidos por la situación en su país. Sin embargo, según expertos, los problemas para alimentar y brindar atención médica adecuada a sus ciudadanos ya existían antes de las sanciones de Washington. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido incrementar su campaña de presión sobre el sector petrolero de Venezuela, dijo el representante estadounidense Elio Abrams.
En una entrevista con la agencia Reuters, Abrams afirmó que Estados Unidos será más agresivo en sus esfuerzos por sancionar personas o compañías que violen las restricciones impuestas.
Además, agregó que Washington iría atrás a los clientes de petróleo venezolano, incluyendo los de Asia, así como intermediarios que ayudan a Caracas a ocultar el origen del crudo.
Los comentarios de Abrams tienen lugar casi una semana después de que Estados Unidos adoptara sanciones contra la compañía Rosneft Trading, con sede en Ginebra, filial de la mayor petrolera de Rusia, para presionar a Moscú a reducir su apoyo a Nicolás Maduro.
Y una revisión de leyes en Venezuela contra organizaciones que reciben financiamiento del extranjero provoca preocupación. Desde Caracas nos llega este informe en la voz de Carolina Alcalde.
En medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, las organizaciones no gubernamentales han tenido un papel determinante en la ayuda que se entregan a los sectores más vulnerables. Consultado por La Voz de América sobre el impacto que podría tener en Venezuela la posibilidad de que surjan sanciones contra las ONGs que son financiadas desde Estados Unidos, el médico infectólogo Julio Castro asegura que es difícil prever y explica que el 95% de la ayuda humanitaria en Venezuela llega a través del sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja. De acuerdo a Castro, quien también es director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el sistema de Naciones Unidas se maneja a través de colaboradores que ejecutan la tarea en el terreno y que se dividen entre el gobierno, a través de hospitales, escuelas o comedores y mediante ONGs.
Son un valor muy importante que se ha incorporado desde el año pasado a esas actividades, porque el gobierno no llega a todas partes, porque el gobierno no está transparente, porque la gente tiene preocupaciones por cómo manejan los insumos del gobierno, que si pueden utilizarlo como campaña política. Ya tenemos algunos ejemplos. El miedo está sustentado.
La semana pasada, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, advirtió que aplicarían sanciones contra quienes reciben financiamiento de Estados Unidos para, según dijo, conspirar en territorio venezolano, y puntualmente hizo referencia a USAID.
La revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países.
Al respecto, el médico Julio Castro resalta que el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para el programa de vacunas contra sarampión y difteria fue financiado por USAID, por lo que la operatividad de la OPS podría estar en riesgo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6:15. Me acaban de decir a través de la comunicación interna de que usted, Lázaro Domínguez, está reservando las mejores emociones para los finales, porque hay un frente frío que se avecina, que va a hacer descender las temperaturas notablemente. Pero bueno, lo dejo con el buen tiempo que se pronostica para el sur de la Florida y para Cuba.
Así que eso, sin duda, Rafael, usted es un hombre inteligente. Bueno, por eso Edemio te habla de profesor, maestro, director, porque usted es muy inteligente, efectivamente. Ahora hay un amplio sistema de altas presiones de 1024 milibares sobre las aguas del Atlántico, que se extiende con fuerza sobre las Bahamas, Cuba y el sur de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la noche del miércoles, cuando un nuevo frente frío fuerte afecta el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, con un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Pero hoy tendremos magníficas condiciones del tiempo. Por eso amanecerá con poca nubosidad en Cuba y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas en la región occidental. Las máximas para esta tarde va ganando en calor entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país, como diría Alberto Müller, como para el papalote. Habrá marejadas en el norte de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa norte-oriental, norte-central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Está usted escuchando Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana de lunes a viernes. Anoche, el senador de Vermont y aspirante a la presidencia de este país por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, volvió a abordar el tema de Cuba y defendió de nuevo la campaña de alfabetización de los primeros años de la Revolución Castrista.
En ese momento había mucha gente en Cuba analfabeta. Fidel Castro formó la Brigada de Alfabetización. Ayudaron a la gente a aprender a leer y escribir. ¿Sabes qué? Creo que enseñarles a leer y escribir es algo bueno, acotó Sanders.
O sea, más de lo mismo de lo que dijo precisamente en el programa 60 Minutes. Precisamente Sanders ha enfrentado una ola de críticas bipartidistas desde su entrevista en ese programa de la cadena CBS, en la cual elogió el programa de alfabetización y señaló que manifestar que es injusto decir que en Cuba todo está mal.
Anoche en Carolina del Sur declaró: he sido extremadamente coherente y crítico con todos los regímenes autoritarios de todo el mundo, incluida Cuba, Nicaragua, Arabia Saudita, China y Rusia. Creo en la democracia, no en el autoritarismo, agregó Sanders.
Y en New York, Harvey Weinstein, el conocido productor cinematográfico, ha sido llevado a un hospital después de haber presentado problemas cardíacos. O sea que no fue directo a la prisión, tal como se informó oportunamente. Ayer un jurado lo encontró o lo declaró culpable de agresión sexual y violación. Es un veredicto histórico, tal como dice France Press.
Tras casi un mes de juicio y 5 días de deliberaciones, un jurado en Nueva York encontró culpable a Harvey Weinstein de agresión sexual en primer grado y de violación en tercer grado. El primer caso fue por practicar sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haley en 2006 y el segundo por violar a la exactriz Jessica Mann en 2013. En cambio, el ex titán de Hollywood de 67 años fue hallado no culpable del delito de violación en primer grado de Mann y de 2 cargos de depredación sexual, los delitos más graves de los cuales era acusado y por los cuales se arriesgaba a ser sentenciado a cadena perpetua. Weinstein debe aguardar en la cárcel su sentencia, prevista para el 11 de marzo. Enfrenta una pena mínima de 5 años de cárcel y una máxima de 29. It's rape, even if there is no physical evidence. Es una violación, aunque no haya pruebas físicas e incluso si pasó hace mucho tiempo. Se trata de un nuevo escenario para sobrevivientes de violencia sexual en Estados Unidos. Este es su nuevo día. And this is a new day. Weinstein fue denunciado por acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres desde que estalló el escándalo en octubre de 2017, incluidas las actrices Salma Hayek y Gwyneth Paltrow. Pero solo fue juzgado por 2 casos, ya que la mayoría de los otros delitos han prescrito. La abogada de las denunciantes celebró el veredicto. Ahora que el veredicto es culpabilidad para Harvey Weinstein, lo diré una vez más, se creyó en las mujeres. De su lado, los abogados de Weinstein anunciaron que apelarán la decisión tan rápido como sea posible. El exproductor aún debe responder por una inculpación en Los Ángeles. También es blanco de varias demandas civiles.
Y en Nicaragua, el gobierno intenta impedir una marcha reteniendo en sus viviendas a sus organizadores. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El comentarista político Jaime Arellano, quien estuvo exiliado durante varios meses en Estados Unidos por una orden de arresto emitida por las autoridades nicaragüenses, denunció este domingo que la Policía Nacional de Nicaragua lo mantiene retenido ilegalmente dentro de su vivienda luego de que convocara una marcha contra el gobierno sandinista para el 25 de febrero.
Tengo 3 días de acoso por la policía, llegando al extremo hoy de convertirme en un rehén en mi propia casa. Cuando intenté salir hoy en la mañana, me lo esta medida también se hizo extensiva a mi familia.
Agentes policiales permanecen apostados en las afueras de la vivienda de Arellano e impiden que él o algún miembro de su familia abandone la casa. A pocos días de la convocatoria para marchar contra el gobierno, la vicepresidenta y la primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que no permitirán ninguna alteración a lo que ellos consideran como la paz de los nicaragüenses.
Desechar, descartar para siempre cualquier forma de odio o de alteración a la paz. Aquí cuidamos la paz y de eso podemos estar seguros todos los nicaragüenses.
Arellano y el empresario José Dolores Blandino convocaron para esta semana una marcha que partirá desde la Catedral de Managua, exigiendo la libertad de los presos políticos y la unión de todas las fuerzas opositoras en contra del gobierno de Daniel Ortega. Desde que hicieron esta convocatoria, Arellano y Blandino han visto sus casas rodeadas por la policía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y cerramos este segmento informativo con la preocupación mundial que hay en relación con el coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud llamó en las últimas horas al mundo a prepararse para una eventual pandemia y calificó de muy preocupante el aumento súbito de nuevos casos en Italia, Corea del Sur e Irán. France Press informa.
Por el momento no estamos presenciando una propagación mundial incontenible de este virus. No estamos atestiguando una escalada severa de la enfermedad o muerte. ¿Pero este virus tiene potencial pandémico? Sí, totalmente lo tiene. ¿Ya estamos ahí? Desde nuestra perspectiva, todavía no.
From our assessment, not yet.
La OMS calificó de muy preocupante el aumento de casos de COVID-19 en Italia, Corea del Sur e Irán. Entre tanto, la organización resaltó que todavía hay esperanza para contener el virus, luego de que expertos de la misión conjunta en China determinaron que no hubo cambio significativo en el ADN del coronavirus y que los nuevos casos han bajado en ese país de manera continua desde comienzos de febrero.
The team has made a range of findings about the transmissibility of the virus.
El equipo ha hecho grandes descubrimientos sobre la transmisión del virus, la severidad de la enfermedad y el impacto de las medidas tomadas. Encontraron que la epidemia en China alcanzó su punto máximo entre el 23 de enero y el 2 de febrero.
Of January and the 2nd of February.
La epidemia se aceleró el lunes con balances en fuerte alza desde Corea del Sur a Irán, que registran el mayor número de casos del nuevo coronavirus y muertes fuera de China. En Europa, Italia se convirtió en el primer país del continente en instalar un cordón sanitario en unas 10 ciudades del norte. La tasa de mortalidad en China por el COVID-19 es de 0,7% y está entre 2 y 4% en la ciudad de Wuhan. Los expertos constataron que las personas contaminadas que no tienen síntomas graves se curan en 1 o 2 semanas y los gravemente afectados tardan en recuperarse entre 3 y 6 semanas.
Más de 45.000 estudiantes de secundaria de todo Estados Unidos y el extranjero también han participado en un concurso para idear un concepto para una ciudad con un suministro confiable de agua limpia. Miguel Ángel Rivera informa.
Ese es Gemoya, el modelo ganador de la competencia Future City de este año. El concepto fue diseñado por un equipo de estudiantes de secundaria del estado de Indiana. El tema de la competencia de este año, agua limpia, aprovechar el mañana, pidió a los estudiantes que se concentren en crear suministros confiables de agua potable. El programa en general empuja a los estudiantes a imaginar y construir las ciudades del futuro.
Una cosa que lo hace resistente es nuestra rueda de aguas residuales. Tenemos zona de origen, tratamiento de aguas residuales, llaves de agua y muchos otros dispositivos que ayudan a mantener nuestra ciudad segura y limpia.
Un juez del concurso Future City dice que aprovecha la creatividad y la imaginación de los estudiantes.
Pueden hablar sobre cómo debería ser el futuro, tal como lo ven en sus mentes, y abordar un problema que saben que afectará a una población mayor en el futuro, y luego podrán usar los recursos limitados que tienen y también innovar en términos de tecnología para resolver creativamente este problema.
El programa internacional, en su 18º año, contó con 45.000 estudiantes de secundaria de 1.500 escuelas de más de 40 regiones de Estados Unidos. Indiana, como ganadora del gran premio, recibió $7,500 para el programa de su escuela y un viaje al campamento espacial de Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son ahora las 6:26. Lo dijo hace media hora que estaría aquí aproximadamente a esta hora y lo cumple. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Llegó el día esperado, campeón.
¿Cuál es el día esperado?
Un campeón, un profesor, un maestro, usted hace de todo aquí. Y sabe mucha cultura.
Según tú.
Bueno, el pitcher estadounidense Gerrit Cole ya debutó finalmente con el equipo de los Yankees de Nueva York. Lo hizo ayer lunes, comenzando la semana, aunque en realidad la semana comienza el domingo, me dice Teudy Giró. Pero ayer lunes, Cole ponchó a 2 bateadores, dio un boleto, una entrada de labor, no le conectaron ningún sencillo en su debut, al menos en el campo de entrenamiento de los Yankees de Nueva York. Esto fue en Tampa contra el equipo de los Piratas de Pittsburgh. El primer lanzamiento de Cole, Adam Frazier, fue una recta de 97 millas por hora. Este muchacho siempre ha tenido una buena recta. Cole firmó un contrato por $324 millones por 9 temporadas. Esto está garantizado. Lo firmó como agente libre después que tuvo una brillante labor con el equipo de los Astros de Houston, donde ganó 20 partidos, perdió 5 y terminó con 2.50 de efectividad, incluyendo los 326 ponches del año 2019, para quedar de líder al menos en la Liga Americana con los Astros. De por vida, Cole tiene 94 y 52, o sea, le faltan solamente 6 victorias para arribar a 100 triunfos de por vida en las Grandes Ligas. Y yo creo que ya para finales de mayo, principios de junio, ya debe arribar a 100 éxitos en el béisbol de las grandes ligas. Y anoche el cubano-estadounidense Brook López anotó un total de 9 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó en tiempo extra Washington con marcador final de 137 puntos por 134 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, la Asociación Nacional. En los otros partidos, Filadelfia derrotó a Atlanta, el equipo de los Marlins. Tu quinteto perdió anoche, Johan. Sucumbió ante Cleveland 125-119 también en tiempo extra. Y también triunfaron los equipos de Orlando, Houston, Dallas, Phoenix y los Clippers de Los Ángeles con 25 puntos de Kawhi. Hasta aquí el deporte, campeón.
Bien, te esperamos, ¿no?, entonces en la próxima media hora, ¿no?
En 20 minutos estaremos por acá. Gracias, muy amable.
Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El juicio contra el líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, comienza mañana miércoles. El régimen ha dicho que a partir de las 8:30 ya estará celebrándose esta vista ahí en el Tribunal de Santiago de Cuba. Radio Martí ha conocido cómo la seguridad del Estado e investigadores de la PNR presionan a los distintos testigos que la defensa de José Daniel Ferrer va a presentar en este juicio. Tendremos detalles en breve aquí en esta última media hora de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen supuestamente ha cedido a demandas de transportistas privados que establecieron un paro de acuerdo con las nuevas regulaciones emitidas por la dictadura. Dos de estos choferes hablaron con Tomás Cardoso.
La falta de transporte debido a la protesta de los cuentapropistas en los territorios de Mayabeque, Artemisa y La Habana, al dejar estos de recoger pasaje luego de la entrada en vigor el 1 de febrero de un paquete de regulaciones con la que no están de acuerdo, ha provocado una gran acumulación de personas en terminales y puntos de recogida y las protestas de estos ciudadanos. Los transportistas privados controlan la mayoría del traslado de pasajeros en esas provincias, razón por la que las autoridades, con el propósito de disminuir tensiones, han decidido no aplicar en la práctica esas regulaciones, informa desde Mayabeque Esteban Hernández González, delegado para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba.
El gobierno ha flexibilizado, le ha indicado al parecer a la policía y a los inspectores reducir un poco la presión sobre los transportistas para que poco a poco se vayan incorporando, porque la situación se puso muy tensa y el Estado no tuvo cómo responder a la demanda de transporte, y eso provocó una paralización casi del 70-80% del transporte privado. Eso ha permitido que se incorporen un poco más, alrededor del 50%.
En estos momentos los choferes privados están cobrando sin tope salarial y la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos está a la espera de una respuesta al manifiesto que le entregaron a las autoridades del Ministerio de Transporte, agrega Hernández González.
Los transportistas están cobrando lo que estaba previsto antes y a veces estamos expectantes, presentamos al Ministerio de Transporte las demandas. La respuesta ha sido un poco dejar hacer para evitar que la cosa se ponga más mala.
Y desde la capital, el botero Rafael Alba Macías comenta que ya no hay presencia de inspectores y policías en las piqueras y puntos de control.
Los inspectores no están como empezaron el primer día, que estaban en piqueras y estaban en la calle con los patrulleros. Ellos se han quitado un poco de esto y los boteros, muchos han empezado a trabajar.
En la primera semana de su puesta en marcha, se aplicaron multas por el valor de miles de pesos y se retiraron decenas de licencias a los transportistas que no estaban cumpliendo con la disposición, dijo en entrevista con el diario estatal Juventud Rebelde el director del transporte en La Habana, José Conesa González. Entre los puntos que rechazan los transportistas se encuentran el tope de precio a cobrar, la prohibición de recoger turistas extranjeros y la limitación del número de pasajeros que pueden llevar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras el régimen cubano amenaza a testigos citados para un juicio este miércoles contra José Daniel Ferrer, el líder opositor en prisión desde el 2019. Ivette Pacheco con detalles.
El miércoles 26 de febrero tendrá lugar el juicio al opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, encarcelado en octubre de 2019. Los activistas Eber Hidalgo y su hijo Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, ambos integrantes de UNPACU, han sido citados para comparecer como testigos de la defensa y amenazados con ir a prisión si cometen perjurio, es decir, si contradicen la versión oficial. Eber Hidalgo denunció a Radio María que el domingo fue arrestado y durante la detención advertido por las autoridades cubanas.
El jefe de enfrentamiento, más conocido como Lázaro, me estuvo interrogando, amenazando con llevarme a prisión y acusándome de delito de perjurio, de que si mentía en el juicio podía ser sancionado de 1 a 8 años. Esa golpiza que quieren inventar ellos, ahí en ningún momento hubo golpe ni nada.
Hidalgo dijo además a Radio Martí que a pesar de las amenazas dirá la verdad.
Nosotros vamos a decir la verdad, cueste lo que cueste, pero con la verdad al frente siempre.
La citación para el juicio especifica que es la causa 12 del 2020 por los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado, y se llevará a cabo en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, pero no precisa si serán también procesados Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, los otros tres activistas detenidos junto a José Daniel Ferrer. Ana Belkis Ferrer García, hermana de José Daniel Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Radio Martí que hasta el momento no ha sido citado ningún familiar. Sobre la campaña que desde prisión promueve Ferrer, hashtag Yo Soy el que acusa, precisó.
Comenzar una campaña acusando él a la dictadura con el hashtag Yo Soy el que acusa por los crímenes que la dictadura ha cometido contra diferentes hermanos de lucha, los cuales ha hasta asesinado, y los crímenes que también ha querido cometer contra José Daniel y otros miembros de UNPACU.
José Daniel Ferrer y los otros tres activistas fueron llevados a prisión por una supuesta golpiza a un ciudadano cuyos familiares han negado los hechos y también la Unión Patriótica de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el secretario de Estado Mike Pompeo exhorta a Bruno Rodríguez Parrilla que el régimen libere de inmediato al activista José Daniel Ferrer. Tenemos detalles desde Washington con Michelle Sagué.
Pompeo dijo en una carta al ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que el defensor de derechos humanos cubano, José Daniel Ferrer, ha soportado más de 100 días de encarcelamiento injusto y en reiteradas oportunidades ha sido arrastrado, encadenado, golpeado y quemado a manos del régimen cubano. Expresa que el gobierno de Estados Unidos se suma a una multitud de voces internacionales que reclaman la liberación inmediata de Ferrer y señala que el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos de países en todo el mundo han condenado el trato que el régimen cubano da a Ferrer y a otros defensores de derechos humanos. Pompeo dice que los cargos infundados que actualmente enfrenta Ferrer coinciden con un patrón común de acoso, violencia y detenciones arbitrarias contra ciudadanos cubanos que lo único que buscan es promover la democracia y las libertades políticas y económicas que permitirían al pueblo cubano generar prosperidad en Cuba. Asimismo, Pompeo opina que criticar las políticas que han hecho retroceder seriamente el desarrollo de Cuba en los últimos 61 años de ningún modo puede constituir un delito. Pompeo dice que Estados Unidos no olvidará jamás a los valerosos cubanos que ponen en riesgo su vida en pos de una Cuba libre. Hasta tanto haya democracia y respeto de los derechos humanos en Cuba y se libere a todos los presos políticos, Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen por los abusos que comete, expresó el secretario de Estado. Concluye la carta exhortando a Rodríguez Parrilla que libere de inmediato a José Daniel Ferrer por el bien del pueblo cubano y para el progreso de Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el cineasta cubano Eduardo Del Llano criticó la actitud de los que llamó emigrados radicales que convierten el arte en un hecho político, copiando el mismo proceder del régimen cubano. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El cineasta y escritor cubano Eduardo Del Llano reiteró su postura en contra de convertir el arte en un hecho político. En un video publicado en su página oficial de Facebook, Del Llano defendió que artistas residentes en la isla, partidarios del régimen, puedan actuar en Miami o en cualquier otro lugar del mundo.
Para otro tipo de artista, a que sí defiende el régimen de Cuba. Bueno, ¿y qué? O sea, de nuevo, esas son sus ideas. Cuando ustedes van a un concierto de uno de estos artistas, en Miami o algo así, no están yendo a un meeting político, están yendo a escuchar a un artista que puede tener sus ideas con las que ustedes están de acuerdo o no. O sea, la política y el arte sí tienen su vínculo, por supuesto, están muy interrelacionados, pero reducir el arte a un hecho político.
Preguntado por Radio Martí, ¿por qué no se pronuncia en contra de la política de las autoridades cubanas de no permitir actuar en Cuba a los artistas que están en el exilio? El realizador respondió vía Messenger. Pues eso me parece mal, pero son decisiones del gobierno cubano, no de los artistas que viven en Cuba. Algunos artistas emigrados, no solo de Miami, han cantado en Cuba. Algunos actores han montado obras o actuado en películas cubanas, a otros no se les ha permitido, es cierto, pero impidiéndoles actuar a Jaila o gente de zona, los emigrados radicales no castigan al responsable, sino que reproducen el mecanismo que se supone detestan. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:40 minutos. Grandes brotes del nuevo coronavirus en Corea del Sur, Italia e Irán, que a nivel mundial superan los 79.000 casos de infección y más de 2.600 muertes, en su mayoría en China, están causando alarma mundial, preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud y espantando también a los mercados financieros, tal como nos dice Verónica Villafañe.
La expansión de COVID-19 fuera de China continúa aumentando el temor al contagio, causando interrupciones en todo el mundo. Hoy los mercados financieros cayeron severamente ante un brote del nuevo coronavirus en Italia, donde se reportó más de 220 personas infectadas y al menos 7 muertos. La situación llevó a autoridades italianas a cancelar el Carnaval de Venecia, cerrar museos y escuelas y postergar partidos de fútbol en un esfuerzo para contener la propagación del virus. Corea del Sur confirmó otros 231 casos, elevando el total en ese país a más de 830. En Irán se registraron 61 casos, con 12 muertes hasta el momento. A pesar del aumento repentino de casos localizados fuera de China, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud aseguran que aún no es pandemia.
Por el momento no vemos una propagación mundial incontenible de este virus, ni enfermedades graves o muerte a gran escala. ¿Tiene este virus potencial pandémico? Absolutamente. Pero, según nuestra evaluación, todavía no.
El director general de la OMS enfatizó que la palabra pandemia en este momento no se ajusta a los hechos y usarla causaría miedo. Un equipo de investigación de la OMS que viajó a China determinó que la epidemia en ese país alcanzó su punto máximo entre el 23 de enero y el 2 de febrero y ha disminuido constantemente desde entonces.
El mensaje clave que debe darle esperanza, valentía y confianza a todos los países es que este virus puede ser contenido.
Verónica Villafañe, Voz de América.
Y en Venezuela, la estatal petrolera PDVSA cambió varios cargamentos de crudo que había asignado a Rosneft, sancionada por Estados Unidos la semana pasada, a otra unidad del gigante petrolero ruso, según documentos internos de la compañía.
Los datos a los que tuvo acceso la agencia Reuters indican que 4 embarques para transportar más de 6 millones, casi 7 millones de barriles de petróleo que habían sido asignados previamente a Rosneft y a su comprador, fueron cambiados en días recientes a una compañía que se llama TNK Trading.
2 de los cambios ocurrieron después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra Rosneft la semana pasada.
Ahora bien, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo a Reuters que estaba informado sobre el cambio de los cargamentos, lo que probablemente resultará en más sanciones para más compañías.
Por otro lado, en Haití, el Ministerio de Justicia ha denunciado un intento de golpe de Estado por parte de los policías que el domingo protagonizaron unas protestas para reclamar mejorías laborales que concluyeron en un ataque contra un cuartel y enfrentamientos con militares.
Después del cruento tiroteo que tuvo lugar en Puerto Príncipe el fin de semana, el domingo, también el lunes, las calles han estado vacías, los comercios cerrados y el transporte colectivo paralizado.
Se veía en las calles una fuerte presencia de agentes de seguridad portando armas largas, al igual que civiles blandiendo machetes.
Y Estados Unidos quisiera que Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán, posponga su toma de posesión, porque esto puede inflamar, según dice Washington, una disputa electoral con su rival político, poniendo en peligro los esfuerzos de paz. Así dijeron 2 fuentes familiarizadas con este asunto.
Ghani reclamó la victoria la semana pasada en una disputada elección del 28 de septiembre de 2019 y planea prestar juramento el jueves, dijo un funcionario afgano.
Su oponente, Abdullah, exdiputado de Ghani, también se proclamó ganador y está planeando una inauguración paralela. Y en información meteorológica ha llegado la fruta esperada. Los detalles en relación con el frente frío fuerte que se espera para este fin de semana. Así que, Lázaro Domínguez, adelante.
Gracias, Rafael. Efectivamente, lo esperado llegó. Desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la llanura del Ohio, se extiende un frente frío moderado sobre el sur de Alabama y la región central del Golfo. Pero esta noche, otro frente frío, este más fuerte, penetrará las aguas del Golfo de México. Un intenso anticiclón empujará con fuerza por detrás del frente y este llegará a las vecindades de Sarasota en la tarde del miércoles para poder arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de la noche, el miércoles, por supuesto, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas, lo cual augura un fin de semana y un fin de febrero frío. Para Cuba, te amanecerá esta mañana con poca nubosidad, desde el final de la mañana parcialmente nublado con lluvias aisladas en la región occidental, escasas en el resto del país. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas en el norte de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa norte oriental y en el norte central. Y habrá desde Maicí hasta Cabo Cruz poco oleaje. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hay hombres y hay mujeres que en determinado momento encarnan los sentimientos de todo su pueblo. Y ese es el caso ahora de Ariel Díaz, un trovador cubano, un cantante. Fue parte del movimiento conocido como Cantores de la Rosa y la Espina, allá en los años 90. Es miembro de la UNEAC y trabaja en el Estatal Centro Nacional de la Música Popular. Muy importante, es o era fidelista. Participó en las tribunas abiertas como parte de la campaña de la tiranía por la vuelta a Cuba de Elian González. Ahora, aparentemente, ha cambiado, por lo mismo que han cambiado tantos cubanos. Ariel no puede aguantar más. Según lo que informa Diario de Cuba, hace unos días, este artista denunció en su muro de Facebook la situación que sufren él, su familia y sus vecinos del edificio situado en Reina 109, en los altos de la tienda Ultra, Centro Habana. Esto es lo que ha dicho Ariel Díaz, abro comillas. ¿Hasta cuándo vivir como animales? Esta vez no voy a suplicar atención ni encontrar soluciones. Solo queda la opción del estallido. Advierto a las autoridades pertinentes. Cuando aparezca el letrero, suenen las cazuelas en la calle o se aparezca un grupo de vecinos a buscar agua al Hotel Manzana o a los otros que sí tienen agua las 24 horas, no vayan a acusar a nadie de estar al servicio del enemigo. Es simplemente que las autoridades no están al servicio del pueblo. Cierro comillas. En otra parte dice Ariel, cito nuevamente, prometieron atención especial a este caso. Prometieron 3 pipas de agua a la semana para llenar la cisterna. Prometieron hacer un levantamiento para acabar con las irregularidades dentro del edificio. Prometieron, prometieron, prometieron. De eso hace ya más de 2 meses. Sigue diciendo, caos, comer en la calle, algunos orinan en los balcones, defecar en bolsas de nylon o papeles de periódico, suciedad en la escalera, en fin. Mi compañera no ha podido trabajar, sus nervios empiezan a colapsar. Esta mañana, nuestro niño pequeño nos ha dicho, compremos un pasaje y vayamos a vivir a otro país. Triste, pero no tan desacertada, es la inocencia infantil. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Tal vez estamos en el final del final. El año pasado, en una entrevista que este cubano dio a 14 y medio, ya dejaba ver el desencanto que bullía en su corazón de antiguo partidario del régimen. Dijo así entonces, sé lo que es estar de pronto en el ojo de un ciclón sin saber cómo llegaste ahí, incluso estando de acuerdo con determinadas cosas. Me di cuenta del carácter de ese mecanismo que cuando dejas de serle útil, te tira a un lado. Hasta aquí la palabra de Ariel. Por mi parte, agrego yo que por mi edad conozco un poco el alma humana, sé que hay millones de cubanos pensando como Ariel. Y junto a él, repito, ¿hasta cuándo vivir como animales?
Anabella Esciorra, la actriz que acusó a Harvey Weinstein de violarla en la década de los 90, ha dicho en las últimas horas que su testimonio contra el magnate de Hollywood en su juicio en New York fue doloroso pero necesario. Weinstein fue declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer en el 2006 y violar a otra en el 2013. Fue absuelto de otros 2 cargos. Los detalles con Alejandro Escalona.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Harvey Weinstein fue declarado culpable el lunes de violación y abuso sexual de 2 mujeres y de inmediato fue esposado y escoltado a una cárcel, sellando su vertiginosa caída de magnate de Hollywood a archivillano del movimiento Me Too. Weinstein, de 67 años de edad, tenía rostro de resignación cuando escuchó el veredicto que podría ponerlo tras las rejas por unos 29 años. Los disturbios que han sacudido a Chile en los últimos meses en medio de demandas de mejoras sociales alcanzaron el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde las autoridades locales reclamaron el lunes al gobierno tomar medidas para garantizar la seguridad de uno de los principales certámenes musicales de la región. Una calle de un suburbio de Londres donde vivió Freddie Mercury cuando era adolescente fue rebautizada el lunes como Freddie Mercury Close en una ceremonia a la que asistió la hermana del fallecido vocalista de Queen. La familia se trasladó a Feltham en el oeste de Londres huyendo de la revolución de Zanzíbar en 1964. Su familia de hecho vivía a una corta distancia en 22 Glaston Avenue. El lugar lleva desde 2016 una placa azul conmemorativa. Y hasta aquí las informaciones del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 6:52 ha regresado Edemio Navas para darnos más información deportiva. Edemio.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos y oyentes, para Maite, Teudi y Johan. Johan, entusiasmado con Argilagos, el peleador camagüeyano. Aunque no es de Santa Espíritus, le queda cerca Camagüey.
¿De dónde es?
Argilagos, de Camagüey, la tierra gramontina.
Le queda cerca. No tan sí. cerca, pero está ahí.
Ahí. Él maneja, por ejemplo, hasta Morón.
hasta Chambas.
Hasta Chambas.
Sí.
Sí, y bueno, después coge la recta ahí para Camagüey. Ya está instalado ahí en Camagüey.
Sí. No, yo recuerdo que sí, que él me ha hablado de que iba mucho a Ciego de Ávila, esa zona de Chambas. Sí,
sí. sí. Chambas, Ciego. Y bueno, toda esa zona muy bonita, aunque hay la zona de la piña.
Sí, uh-huh. Y naranja.
Sí, mucha naranja. Más bien en Matanzas, mucha naranja.
Sí.
Ahí también.
Por cierto, algunos no ven la piña ahí en Ciego de Ávila.
No, no se ve nada de eso.
Bueno, señores, Yoanis Argilagos estará combatiendo tan pronto como este viernes 28 de febrero en Irving, Texas, buscando su cuarto éxito a nivel profesional. Se enfrentará contra el mexicano-americano Eric Alonso Hernández, un pugil que debutó por la puerta grande. Este cartel lo va a encabezar Saúl Rodríguez con 23 victorias y una derrota ante Martín Parlagui, que tiene 25-4. Argilagos aún es una figura sumamente joven, profesor. Nació el 11 de enero del año 1997, o sea que hace un mes y algo cumplió apenas 23 años. Nació en Camagüey, ahora vive en Houston y mide 1,65 m de estatura. En las Olimpiadas de hace 4 años en Río, logró ganar sus dos primeros combates, le ganó a Jafai de Gran Bretaña y después a Mugai de Kenia, pero discutiendo medalla de plata, sucumbió ante el subcampeón olímpico Jubergen Martínez de Colombia por decisión dividida de 2-1. A nivel de campeonatos mundiales, ganó el título en el 2015 en Doha, Qatar, derrotando a Carmona de España, a Irving de Irlanda, a Samotayev de Ucrania y a Egorov de Rusia. Y después, en el 2017, también retuvo el título en el peso mínimo en el Campeonato Mundial en Hamburgo, Alemania, ganando sus 4 combates, incluyendo en la gran final a Hasanbay Dusmatov de Uzbekistán. Los Panamericanos del 2015 en Toronto ganó la medalla de plata, perdió una gran final contra el mexicano Joselito Velázquez, y bueno, en Super Series Mundiales ganó 11 y perdió 7. Un gran prospecto, un gran futuro para Robeisy Ramírez. El muchacho ganó el último viernes aquí en Miami, y también para Argilagos, el camagüeyano. Anoche, Brook López, el cubanito, anotó 9 puntos, y el Milwaukee ganó su partido ante Washington. Sigue en primer lugar el Milwaukee. Miami volvió a perder esta vez contra el Cleveland, pero aún así el quinteto miamense sigue en cuarto lugar. No puede seguir perdiendo, porque si desciende al quinto escalón, entonces esto va a ser peligroso. Y el Yoyo Soler disparó ayer lunes su segundo jonrón en la pretemporada. Jorge Soler, el líder de jonrones en la Liga Americana en el 2019. Hasta aquí el deporte, profesor. Muchas gracias, muy amable. Buenos días.
A las 6:56 se impone hacer un repaso informativo de lo principal que hemos dado en estas 2 horas.
Secretario de Estado Mike Pompeo envía carta abierta a Bruno Rodríguez Parrilla exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer.
La esposa de Ferrer denuncia el acoso del régimen contra los testigos de la defensa.
Congresistas y senadores de diferentes partidos condenan las declaraciones sobre Cuba del senador Bernie Sanders.
Naciones Unidas indica que más de 9 millones de venezolanos pasan hambre.
Elio Abrams indicó que Estados Unidos incrementará su campaña de presión sobre el petróleo venezolano.
El presidente Donald Trump anuncia multimillonario acuerdo militar con la India.
Bernie Sanders vuelve a defender al régimen cubano en Carolina del Sur.
Un jurado de New York declara culpable al productor de cine Harvey Weinstein.
En Nicaragua denuncian presiones del gobierno para impedir protesta.
Revela Odebrecht financiación de la campaña del expresidente peruano Ollanta Humala.
La Organización Mundial de la Salud alerta sobre eventual pandemia del nuevo coronavirus.
Y estos brotes de coronavirus fuera de China causan alarma mundial en los mercados financieros.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Mañana a partir de las 5 volveremos a encontrarnos con más información de Cuba y el resto del mundo. Usted a lo largo del día se mantendrá informado con nuestros boletines de noticias y las emisiones gigantes de las 12 del día, 6 de la tarde y 11 de la noche. Y ahora a continuación con Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.